Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 113. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Y en esta ocasión especial pues tenemos a un invitado de excepción que es Miquel Benítez. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes. Hola, Fran. Hola, Pera. Hola a los oyentes y a las oyentas.
Bueno, aquí tenemos un conflicto porque Miquel y yo siempre hablamos en catalán.
Sí,
nosotros vamos escuchantes. Lo de escuchar es como más serio que oír.
Claro, ah, pues sí, escuchar.
Es algo más activo.
Sí. Y la escucha proactiva es muy interesante. Sí.
¿Ves? Ya nos vamos. Es igual.
Muy bien, pues.
Esto es lo que mola.
Nada, Miquel Benítez, fotógrafo de toda la vida. ¿Miquel?
Sí, ¿no? Bueno, sí. Es una... Sí,
toda una vida. Fotografía también de moda.
De moda, es bueno, sí, bastante. Soy bastante. Toco bastantes palos. Soy muy diversificado. Además, bueno, todo...
mucha prensa.
Sí, no vengo de familia, o sea, mi padre era ferroviario, mi madre era modista, ya, y entonces una de las cosas que ocurría, bueno, pues que en casa pues teníamos el Burda y todo esto, pues yo me gustaba verlas, me hacía gracia, e incluso las fotografías, todo esto, me llamaba la atención, e incluso recuerdo que había al marido de una clienta o quien fuese, que era ilustrador. Y eso me despertó, o sea, curiosidad.
El tema visual o las artes visuales siempre te han atraído.
Sí, ¿no? Y además después también estaba viviendo al lado de lo que era el Telexpress, un diario que ya no existe.
Ah, vale.
Bueno, salió en redes.
Hay que decir que tenemos una edad.
Exacto, una edad.
Sobre todo nosotros, tú no, que eres más joven.
Sí, 10 años más joven.
Sí, sí. Pero bueno, son esas cosas, esos referentes, después de otros vecinos que del barrio que trabajaban en Televisión Española, y eso pues me llevó pues a jugar a béisbol, que también estaba ahí pues todo un mundillo, pues no sé, los Pedros de Rozas.
Sí, más público y más
sí,
¿no?
Sí.
¿No?
Bueno, no, es o sea, de adolescente, pues qué es lo que te fijas, qué es lo que hay, y después te estás dando cuenta qué es lo que hay en tu entorno. Y
bueno, por eso también la pasión por el social, ¿no? También que tienes, por
sí.
Hacer reportajes. Muchos de ellos solidarios, porque has estado en Haití, has estado en África haciendo reportajes.
A ver, estoy
o sea, haciendo... aparte de decir, ostras, la moda te llamó la atención, luego sí. Hiciste un giro durante estos años, has hecho varios giros, ¿no?
Yo lo primero que publiqué, publiqué fue en Dicen, era un tema de deportivo, de artes marciales, ¿no?
Uh-huh.
Y después lo más, así bueno, iba haciendo, o sea, esto estuve estudiando en la EMAF. Aún no había acabado y ya me estaba saliendo trabajo. Estaban saliendo trabajitos y cosas. Y entonces, en el 74, si recuerdo, que me salió un viaje para ir a... O sea, llevar un tema de full contact.
Ajá.
O sea, artes marciales y tal. Y entonces ahí me fijé en la parte, esa parte social. O sea, de la sociedad.
Que va alrededor de...
De la vivencia, ¿no? Entonces hice un reportaje sobre squats que llaman allá. Son ocupas.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues al final iba caminando por Ámsterdam y tal, fui a varios sitios, los entrevisté y me saludaban por la calle. O sea, me vine de Ámsterdam con dos reportajes, uno de ocupas y otro de instrumentos de tortura medievales, de la Edad Media. Y entonces, el de los ocupas...
Bueno, salen un montón de preguntas que ya...
El de los ocupas lo linké, lo enlacé con una ocupación que se hizo de forma oficial en Gracia. Y eso pues lo publiqué en Interview.
O sea, que no ibas con el encargo ya hecho,
no.
Sino que lo vendiste una vez ya realizado, digamos.
Exacto, en aquella, o sea, durante muchos años...
Se trabajaba años, así, ¿no?
Sí, entonces sí se trabajaba así, que pues lo que te digo, o sea, a lo mejor hacías un viaje, o sea, ah, bueno, no importa, o sea, te ibas, con película, tenías un poquito de habilidad...
Sí.
Y saber moverte y tal. Y
sobre todo donde gentes, porque hay que meterse en sitios. Para hacer estos reportajes, tienes que conseguir que la gente te deje.
Claro.
Esa es la gracia, ¿no?
Sí, o sea, el saber comunicar.
Es cómo llevar la prensa al reportaje social y ser un fotoperiodista, en definitiva.
Sí, o sea, tenemos esa curiosidad. Hay unas personas que deben tener más curiosidad o menos. Y después también. A ver, yo siempre he admirado a esas personas que. Con muy pocas palabras han sabido decir mucho. O con una buena fotografía, con una buena imagen, pues saber plasmar. Entonces también, o sea, por nuestra parte, con el tema de foto que estamos aquí, explicar historias con fotografías, o sea, y cuanto más puedas, más llegues al público, pues mejor.
Sí, es no, esto. Precisamente en el taller que hemos empezado de composición,
sí,
el primer consejo que les he dado a todos es que intenten contar una historia, o sea, que se centren en el motivo para contar la historia, ¿no? Que no se compliquen de entrada, porque vamos a hacerlo paso a paso. Pues es eso, al final es eso. Y luego además, bueno, pues bueno,
un poco es la inquietud,
claro,
la inquietud de, sí, la inquietud, sí.
Pero es que, a ver, yo que conozco a Miquel ya hace muchos años, Miquel es un tío con don de gentes, o sea, lo conoce todo el mundo, pero es porque es muy cercano a todo el mundo. O sea, a ti te conocen todos ya, pero es normal, ya llevas unos cuantos. Pero es que además es eso, es una forma de tener el trato específico y no es un trabajo que pueda hacer cualquiera, es tremendamente complicado. Yo no me veo capaz de hacer lo que él hace.
Bueno, a mí, o sea, hay una parte, o sea, vale, sí, me gusta mi trabajo, me gusta que la gente sepa que la estoy fotografiando. A ver, cuidado, una cosa es, pues si están hablando, están en una... Bueno, pues tienes ese momento gracioso, ese momento, pues que tienes una expresión. Pero a mí la parte social me gusta y, o sea, también me da
que participen que de sí, tus fotos,
exacto,
¿no?
Sí.
O sea, meterlos en el reportaje, sí, hacer que ellos participen porque que sepa, saben que tú sí, les vas a hacer fotos.
Exacto. Sí.
No está el espectador.
Luego, además, has estado también haciendo reportajes solidarios.
Sí, o sea, a mí, por ejemplo, la parte solidaria es una cosa que me gusta. En su día estuve... Bueno, que yo quieres, siendo adolescente, ahí tienes que hacer algo y tal... La medicina me atraía también. Estuve a punto de hacerme de ATS. Uh-huh. Pero bueno, después todo, la vida te lleva por otros sitios, ¿no?
Sí.
O sea, y los cambios de veces que son impensables, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues...
¿Es cuando conociste a Barraqueri? Claro.
Bueno, yo había hecho con Barraqueri, había hecho algunas cosas, pero después habían dos fundaciones, una es la de Barraquer. Antes estuve uno de los, o sea, con tema de viajes, estuve haciendo un primer viaje a África, que bueno, ahí conocí a un tal Miguel Molina, que este estaba trabajando en Televisión Española.
Ajá.
Y lo fascinante es que este hombre, claro, cuando me dijo con quién había trabajado, y ahora os lo digo, estuvo trabajando con Félix Rodríguez de la Fuente.
Ostras,
como cámara de Televisión Española, ¿no? Y claro, o sea, me caí la baba, ¿no?
Sí, parecía,
entonces, sí. Fue un viaje un poco absurdo, porque era llevar un avión y hacer saltos por África, ¿no? Pero bueno, llevaba una señorita que era para ella, todo para ella, y si quedaba algo para ella.
Vale, eso suele pasar.
Vale, y entonces, claro, digo, a ver, o sea, lo encontraba triste, pues digo, a ver, se puede hacer algo más.
Aprovechando que estás aprovechando en estos sitios,
exacto, pues hacer alguna acción,
sí, sí.
¿Vale? Entonces, bueno, ya el segundo viaje que hice a África, que ya fue con la Fundación Barraquer, con la Fundación SOS, a mí pues ya eso ya me llenó,
claro,
me llenó porque, a ver, Elena Barraquer es, o sea, físicamente la ves que es muy delgadita, y piensas que sea que no, débil no tiene nada,
no
tiene nada, o sea, y está ahí operando y tal, y bueno, fuimos
y ponen música, se ponen
a bailar una de las cosas que estuve haciendo, o sea, dejé las cámaras y me puse a ayudar. Me puse a hacer de enfermero de campo. Y entonces me dijeron, o sea, para ayudarles a poner las batas, como, o sea, hasta dónde podía tocar, porque ahí
hay
la sepsia, exacto.
Pues bueno, para evitar sepsis.
Sí, para evitar infecciones, claro, o sea. Y entonces, bueno, pues lo que me llenó mucho porque era... estaba, pues, el anestesista, Nacho... que les clavaba una aguja como de 20 centímetros casi, simpaticísimo y tal. Entonces yo les ayudaba, había algunas personas que se movían la camilla, entonces pues,
estaban nerviosos, calmarlos,
¿no? Pues les acariciaba las manos, tal. Y después de que la doctora el doctor Claus, bueno, les hacían la operación, me daba las gracias, y a mí no me tenía que dar las gracias, eso no es la doctora, ¿no?
Sí.
Y al personal.
No, pero es gente muy agradecida.
Muy agradecida. Y eso,
entonces, eso te lo transmiten,
o sea,
aquí.
Que iban allí a hacer obra social y...
Sí.
Y
a ver, ahí... O sea, la Fundación Barraquer,
sí,
va a África, pero es que igual hacen 50 cataratas en un día, o sea, es una barbaridad.
Sí.
Pero es que es la única oportunidad que tienen estos niños de ver.
Niños y niñas. O sea,
de ver. Es que es muy heavy.
Y bueno, encuentras unos cuadros que dices, aquí no ocurren en Occidente. No. Y entonces, o sea, ahí os puedo hablar de la parte egoísta, ¿no? O sea, ese egoísmo que dices, o sea, me siento bien ayudando.
Sí.
O sea, ese egoísmo
positivo. Ese sentimiento
positivo.
A veces, cuando yo he colaborado con ONGs como tú, y te sientes muy raro porque dices, me estoy sintiendo bien y por ayudar a gente que necesita la ayuda, es que
claro,
la necesitan.
Claro.
Pero es que te lo devuelven de una forma que ni te imaginas.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esta gente es brutal.
También recuerdo que hicimos hace, fue todo un grupo de profesionales, tanto en tema de audiovisual como catering, tal, que fue una. Fue con niños y niñas, uh-huh. pues que tenían con síndrome de Down, el síndrome X frágil, uh-huh. o sea, tenían diferentes
problemas
sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo firmas de ropa que pues dejaron se hizo un desfile solidario. Y entonces, claro, o sea, los veías tan contentos. Uh-huh. Algunos lo vivían, por ejemplo, con síndrome de Down. Son muy cariñosos.
Sí, sí, sí.
Y después otros, o sea, veías que unos como que se enteraban un poquito, otros no se enteraban tanto. Y, sí. Y bueno, y entonces todos los que estuvimos participando, o sea, nos encontramos muy felices. Y recuerdo que cuando me enviaron el clip del resumen y tal, estaba en casa y lloré de alegría.
Te carga las pilas.
Sí.
Te carga las pilas. Es muy impresionante cómo te llega a afectar.
Sí. Y después también estuve en Haití.
¿Y en Haití?
En Haití.
Después del terremoto del año...
Sí, en 2010, o sea, fue en enero. Uh-huh. Y entonces fuimos con un laboratorio farmacéutico.
Y ahí, que era montaje social, para prensa.
Bueno, ahí lo que hicimos fue un equipo. Y fuimos con David Puig, que es catalán y está viviendo en Uruguay. Y entonces hizo la parte de calendario.
Para recaudar fondos.
Sí, porque esa era para un laboratorio farmacéutico. Y yo después estuve haciendo la parte bueno, me acababan llamando metralleta, ¿no? Porque íbamos porque no había manera de parar. O sea, aquello es íbamos con furgonetas. Entonces no parábamos, íbamos tirando. Y yo iba pues por la ventanilla, subido al techo, como podía, pues disparando. Pues disparando mi cámara.
Se cebó la desgracia con un pueblo, con un país que estaba ya.
Sí, sí, pero.
Ya estaba mal y
pero sí, exacto. O sea, es muy
además,
triste.
Además, porque los pillaron en un momento políticamente muy malo, con una descoordinación brutal y fue muy dramático.
Bueno, además, o sea, al principio te meten miedo, ¿no? O sea,
sí, porque
los compañeros,
pues, sí, claro.
Cuidado, porque tal, que no sé qué. Y claro, pasó un poco así de a ver qué va a pasar, ¿no? Mm. El único momento que nos pidieron algo, o sea, que había, fue la salida del aeropuerto, o sea, al llegar al aeropuerto. Uh-huh. Una vez allá estuvimos en el al lado de la casa presidencial y estaban los campamentos, y entonces habían otras ONGs que estaban colaborando con organizaciones no gubernamentales españolas y de República Dominicana, o sea, había una amalgama. Y entonces la gente, pues, una dignidad brutal, ¿no? Entonces, claro, veis mucha pobreza, ¿no? Después una cosa que hicimos, bueno, que nos subimos a uno de los jeeps, decíamos, oh, aquí podemos tener unas vistas mucho mejores, íbamos circulando y tal. Y fue muy fuerte porque, claro, ves trozos, o sea, edificios que están inclinados, otros caídos, tal. Y entonces aquello que giramos y vemos, no sé, imaginaros un edificio como la Telefónica, de enorme, de grande, pues todo derruido, y un montón de gente, de hombres, que estaban allá intentando sacar el hierro, el metal, para venderlo. Y claro, lo primero que nos pasó por la cabeza al girar y verlos, sí, era fotografiar, tomar imágenes y tal, pero pensamos, esta gente, si quiere, o sea, se lía pedradas con nosotros.
Sí.
Pero no, afortunadamente, o sea, pasaron olímpicamente de nosotros, estuvieron a lo suyo.
Sí.
O sea, quiero decir que jamás, o sea, ningún problema.
¿Y
ningún
Irak?
Tipo de problema.
Por eso es anterior, eso.
Sí, bueno,
después de la guerra del Golfo.
Sí, recuerdo que.
Primera guerra del Golfo, además.
La primera guerra del Golfo. que ahí...
Que ibas como fotoperiodista, entonces. Ibas,
sí.
Pero con algún encargo de alguna cadena. De
no,
alguna...
bueno, a mí me... O sea, la guerra esta del Golfo... A ver, la invasión de Kuwait, claro, tal, como fue...
Si pero, pues... claro, básicamente es porque... parece como muy de ostras, qué bien, ¿no? Puedes hacer este tipo de reportajes, pero se pasa miedo. O sea, en algún momento pasaste miedo.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto que pasé miedo, pero a ver, aquello fue justo después de la invasión de
la tormenta del desierto.
La tormenta del desierto y tal. O sea, claro, que parecía una película de tal. Y entonces, bueno, acabó, y entonces fue el levantamiento de los kurdos, uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un poco, en un país como el que vivimos, que no tenemos nación, no tenemos... Claro. Bueno, hay un poco de un cierto entendimiento, ¿no?
Sí.
Por mi parte. Y entonces, bueno, pues conocí algún kurdo que se estaba moviendo.
Porque además,
moviendo.
Cuando llegas a un país de en esta situación, te alineas... ¿ignoras los bandos? ¿Cómo lo vives esto? Porque al final sabes que hay un bando que puede ser más proagresivo que otro o los
bueno,
dos
no, ahí estaban, no, ahí estaban, estaban definidos, estaban muy definidos.
Pero lo importante es que no te identifiques con el bando opuesto, ¿no? De alguna
bueno,
forma.
Bueno, a ver, la
claro, porque
situación...
si vas a hablar con los kurdos, a hacerles fotos...
Ellos encantados.
Encantados, pero sí, porque vas a descubrir al mundo qué pasa con el pueblo kurdo. Pero
correcto.
Siempre y cuando... no crean que tu reportaje va en contra de ellos, porque si no...
No. A mí, por ejemplo, a ver... o sea, vale, conocí la situación.
Claro, eso situación. Es lo realmente esto, difícil, ¿no? Del
sí,
trabajo.
Sí, entonces...
No se puede ir a la brava.
No, pero entonces, o sea, ya iba con personas, que ya estaba acogido en dos familias...
O sea, tienes que hacer una labor de preparación.
No, importante. Bueno, o sea, no, primero fui con la persona que conocí, que es nativo de allá. Y vale. Entonces, bueno, o sea, fue nada más cruzar Turquía, o sea, la frontera de Turquía hasta Diyarbakir y cruzar la primera población de. Ajá. Aquello parecía una película, o sea, como coger y transportarte. Sí, y te metías en un sitio donde estaba todo el mundo iba armado, ¿vale? Todo el mundo. Y entonces, bueno, pues íbamos...
Y no con una pistola, con un Kalashnikov.
Pues sí, no. sí.
Había de todo.
Había de todo. Y entonces...
con misiles. Bueno,
sí, había de todo. Y entonces, bueno, pues te encuentras... pues vas viendo la realidad que hay. Que hay, por ejemplo, unos que eran... de Masud Barzani, que eran de los Bismargas... Que estos, bueno, pues querían una parte pues democrática y tal. Y después estaban los del PKK, que estos eran más agresivos, ¿vale? Entonces, claro, tenías...
Ya el momento luego de estaba, además, también el ejército
iraquí. Está iraquí. Entonces ahí me encontré en sitios donde habían soldados iraquíes detenidos. Vale, pero entonces lo que hacían era cruzarlos, recogían a los del... O sea, los kurdos están en el norte, uh-huh. ¿Vale? Pues si los atrapaban... el gobierno iraquí uh-huh. los hacía luchar contra los del sur y a los del sur
contra el norte, para que no hubiera bueno, conflicto entre ellos, ¿no?
Exacto,
para que no se volvieran.
Vale, sí, entonces me acuerdo que había algunos eran soldados iraquíes con el uniforme iraquí que pedían el que como occidental que
oye pues denunciaras esto, ¿no?
Denunciara y que oye y que se cargasen a Saddam Hussein como así después ocurrió uh-huh.
O sea, claro, te metes en estas situaciones.
Bueno, al principio yo me acuerdo, llegué a Sulaimania que acababan de bombardear y vi una pared en la calle que habían trozos de carne de un niño. Entonces, claro, eso te deja
impactado.
Y después, por ejemplo, ir a los soldados de la ONU y decir, oye, mira, que yo soy español, ¿no? O sea, amigo de Ansar.
Amigo de Ansa.
Y entonces decir, no, o sea, tú has entrado ilegal.
Sí.
Oye, bueno.
Vale. Eso me lo explicaste una vez.
Vale, y entonces, pero si pasa algo, ¿puedo acudir a vosotros? Como europeo y tal. No, aquí no.
Tú no has entrado sin permiso.
Has entrado ilegal y tal.
Y nos lavamos las manos.
Lavamos
y esto, los cascos azules.
Sí, sí,
vamos, sí. Sí. Claro. O sea, como muy. Sí, es un poco dantesco, ¿no? La situación que te puedes encontrar.
Una cosa, la realidad.
Yo estuve hace años cuando dejé de ser ejecutivo, que una de las cosas que quería hacer pero al final, bueno, mi mujer se quedó embarazada y lo pospusimos, pero al final lo cancelamos. Íbamos a ir a Gaza a hacer reportajes de denuncia social, y lo primero que nos planteamos es cómo nos iba a afectar emocionalmente. O sea, tienes que tener las cosas muy claras.
Ya, ¿no? Bueno, también emocionalmente, una de las cosas que me ocurrió fue al regresar, claro, estás en el aeropuerto con todo lo que has visto, todo lo que has vivido, con gente destrozada, con niños que han perdido alguna pierna y tal, y los hospitales que estaban hechos una pena y tal. Que bueno, pues después, claro, vas a la parte occidental y te encuentras que alguien que en aquella época, al cambio, serían que tenía 600 euros en el bolsillo y que se iba de viaje y era la persona más feliz del mundo. Uh-huh. Y dices, ostras, resulta que a pocos kilómetros, pues está ocurriendo eso. O sea, lo mismo cuando ocurrió pues lo de la guerra de Bosnia, etcétera, ¿no? Que, o sea, no fui, pero...
No, es que estaba al lado.
Estaba en Europa. Entonces,
claro, sí, que a veces parece que todos esos conflictos están muy lejos, pero es que están a las puertas. O sea, sí. Los tenemos aquí al lado. Entonces, bueno, cambiamos un poco de tema.
Es que estoy aquí alucinado, está encantado.
No, Miquel tiene muchas historias de estas. Y entonces, tú ahora, por ejemplo, te centras más en qué. ¿Qué haces más? Sobre todo el tema de Getty. Explícanos un poco cómo funciona esto.
Llevo un tiempo que estaba funcionando.
Vas a cubrir eventos, a cubrir reportajes y
luego. Bueno, a ver, yo creo que la historia está. O sea, primero son las inquietudes de cada uno. Uh-huh. Las inquietudes, las obsesiones. Porque yo creo que como los fotógrafos tenemos obsesiones.
Sí.
Somos obsesivos. O sea, quiero hacer esto. Y quiero acabar esto. Y quiero conseguir tal. Vale, bueno.
Y quiero hacerle fotos a tal.
Sí, bueno, depende de las artes de cada cual, ¿no? Que, oye, pues tengo esta idea y tal. Bueno, vale. Muy bien. Entonces, después está otro tema que es de cómo está funcionando el mundo, cómo está funcionando el mercado. ¿Vale? O sea, antes había muchísimas revistas y cogías, bueno, pues se vendía todo. Se vendía el papel, se vendía perfectamente. Entonces, pues había unos pues que eran, bueno, pues hacías viajes o hacías tal, y entonces, pues mira, esto lo coloco aquí, esto lo coloco allá, tal. Después, ¿qué ocurrió? Pues
la aparición del digital lo cambió.
Sí, 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 pero bueno, o sea, a ver, yo por ejemplo también estuve haciendo, durante muchos años, estuve haciendo, porque había estado en una agencia que era Cover, que era la mejor en cuanto a reportajes. Pero bueno, o sea, a ver, volvamos un momentito para atrás, a ver, un poquito de orden. En los antes de los 90, pues habían todo eso de revistas, que es cuando estaba en algunas agencias. Después me metí en lo que sea el grupo Z, pues en Tiempo, que fue por un hecho de la discoteca Flyer de Zaragoza, que hubo un incendio, sí, murió gente y tal. Cierto. Entonces ahí, a raíz de eso, ya entré. Entonces ya también es lo que estuve publicando, había publicado antes en Interview. Una de las revistas que a mí me gustaba. O sea, a mí me parece, ¿qué revista me gusta? Pues me meto ahí. Entonces había una que era la que me gustaba mucho, que era Panorama. Que era muy, muy, muy visual.
Sí.
O sea, había una fotografía, normalmente, que era la que abría el reportaje y es la que te daba, ostras, era una buena ventana de cara al público, de cara pues a la profesión.
No, y a otras revistas.
Y hasta que bueno, sí, entonces hasta que esta, pues se acabó. Pero bueno, entonces, cuando estaba antes de los Juegos Olímpicos, ya me empecé a mover en Inglaterra, estaba con agencias internacionales. Una cosa que me ha ido muy bien ha sido pues también el tema de idiomas, porque también he estado haciendo muchas cosas y sigo haciendo algunas cosas para empresas de incentivos y así. Sí. Y entonces, bueno, pues por esa parte también
tengo. ¿Qué es el inglés, el idioma internacional de...?
Bueno, yo empecé con 12... O... Sí, a ver, yo, a mí por el tema de escolar me tocó francés. Sí. Entonces iba fatal. Entonces me pusieron un profesor particular y empecé ahí a ir un poco mejor. Después, a los 12 años, me cayó un libro de aprender alemán y entonces fui autodidacta. Después, con el tiempo, me llevo inglés. Después estuve trabajando y en hostelería y entonces, bueno, pues entré ya con holandés y tal. Y después, cuando ya Sí. Entonces todas las agencias, una de las agencias cayó, entonces me puse a hacer tema de moda, y entonces, bueno, pues cuando haces el circuito de moda hay mucho italiano. Bueno, pues entonces te movías allá y...
Sí,
entonces,
no.
A mí, yo me divierto muchísimo, pues eso, cuando hay un... A lo mejor hay una convención y aquello, por eso es las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, pues... cambias de idioma, ¿no? Y entonces eso a mí me divierte. O descubrir de dónde es aquella persona, ¿no? Sí,
sí,
¿no?
Y entonces el paso este de... Más que nada porque creo que a la gente le puede interesar el cambio que ha habido en el paradigma del fotógrafo con la aparición del digital. Porque tu trabajo ha cambiado radicalmente en ese sentido.
Sí,
tú antes te ibas... Hacías un reportaje, dos, tres, te ibas a un país, hacías tres reportajes y luego los tenías que colocar.
Lo llevabas al laboratorio, entonces, bueno, pues elegías las diapositivas después, claro. O hacías copias en papel, lo que fuese, X.
Y lo enviabas.
Sí, yo me acuerdo, había enviado a Inglaterra, bueno, y había enviado negativos. Claro, todo el proceso, o sea, nosotros habíamos ido con... Bueno, digo nosotros, no sé, pues yo en mi caso, vaya. Había ido con dos cámaras, una que era color
y
otra de blanco y negro.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque era así.
Sí, sí.
Y llevabas...
Porque no podías estar cambiando el carrete a media película, porque
no,
era...
disparabas con
tirar
una,
dinero.
Disparabas con otro. Y había un compañero del país...
O llevar una con un ISO 100 y otra con un 400.
Sí, entonces este...
Para no forzar luego...
Se había inventado un sistema que llevaba una regleta con dos cámaras y iba disparando, ¿vale?
Entonces, bueno,
sí, entonces, o sea, de pasar del blanco y negro, ya sé que suena así como muy ya, hostia, vaya viejete, ¿no? Pues bueno, pero era divertido y es la parte esta romántica del blanco y negro, ¿vale? O sea, que esto no todo el mundo lo puede decir. Bueno, pues es blanco y negro, es color.
Yo soy un poco más joven.
Muy bien, qué suerte.
Qué suerte.
Pero hay pero otras cosas que no has vivido.
Ahí es verdad. No, pero ves.
Eso es cierto.
Pero tú lo has vivido profesionalmente.
Sí.
Y yo lo he vivido como aficionado eso cuando tenía, pues eso, 15 años, ya. 16 años, que es ya, cuando ya, me dio ya. más fuerte.
Sí, entonces, claro, yo también he visto gente que era muy buena, entonces se negaba, que decía, no, yo el digital no lo quiero, ¿no?
Ajá.
Y entonces, incluso gente que estaba, pues, había estado muy bien posicionada, muy. Un gran profesional,
sí.
Y entonces, no, el digital no lo
para
quiero.
Nada.
No, y me acuerdo que habíamos estado llevando la revista de Up and Down,
y
nos salían un poco verdosas y tal, ¿no?
Ajá.
Y claro,
eran
al principio las cámaras digitales
eran muy malas, 3 megapíxeles, 3 y medio, 6 megapíxeles.
Un truño. Después también lo hicimos, tuve el paso de tirar negativo y escanear.
Claro,
sí.
Yo pasé
ahí,
por eso también.
Ahí también estaba, claro, un poco rollo, porque claro, entonces gastabas mucho
tiempo. Y además
tiempo.
Tenías que coger, o sea, podías escanear diapos o negativo.
Sí. Eso hace 10, 12 años.
Tampoco hace tanto, o sea, si es que lo piensas...
Yo y aún compré un escáner, ¿eh?
Sí, pero tú ya pillaste que el mundo digital ya se había
establecido y sabías.
Pero hubo un momento de impasse
5 años antes, igual,
en el que no queríamos renunciar a la película,
pero
había que enviar las fotos, o sea, había que grabar un CD.
Ya, pero tú, por ejemplo, ¿cómo cogiste soltura? ¿Con la fotografía?
No, con la química, evidentemente.
No, pero ¿cómo cogiste soltura fotografiando? O sea, ¿cómo, qué fotografiabas al principio?
Retrato. Me gustaba hacer fotos a la gente.
Sí.
Como hobby, ¿eh?
Sí.
A mí, yo siempre me he definido como retratista, porque me gusta el retrato. Eso es de las obsesiones que decías antes, ¿no? A mí me obsesionan las caras.
Vale.
Yo tengo esa obsesión. Entonces... Sí. Bueno, entonces, bueno, es que pues he hecho gestos. Y entonces, claro, eso me parecía como muy difícil y al mismo tiempo como muy enriquecedor.
Y atractivo, muy bien. ¿Y a ti, Fran?
A mí el paisaje, es lo que estéticamente siempre me ha ido... Pues mira, ahora le enseño...
Vale, ¿cómo hacíais para sustentar eso?
Bueno, yo me apuntaba a los cursos como aficionado y tal, me apuntaba a los cursos, iba y iba haciendo lo que iba.
Vale.
Haciendo.
Bueno, yo en mi caso...
No he llegado nunca a ser...
Vale, yo en mi caso, claro, pues me encontraba que quería hacer prensa, uh-huh. Entonces me había metido en agencias pequeñas y entonces, pues, para coger soltura me puse a hacer bodas. Estaba los fines de semana,
claro.
hacía bodas como un loco y...
Sí, porque además ahí juegas al momento.
Sí,
es como
sí.
si vas a hacer un reportaje de prensa.
Claro.
Entonces, no te lo puedes preparar.
No.
Vas, o sea, a ver,
bueno,
qué te encuentras.
Entonces, vale, sí. Entonces, había situaciones divertidas, había pues un poco de todo, unas más simpáticas, menos simpáticas, tal. Y entonces, bueno, pues yo ese dinero que obtenía, pues una parte lo empleaba en comprar película. Entonces, para hacer reportajes.
Claro.
Entonces, vale, si he publicado, pues sí, lecturas, en Hola, 10 minutos, en... Después también he estado en Paris Match, el Español, he estado en varias, o sea, en varias revistas, ¿no? Pero la forma en que se coge esta soltura, vale, pues ahí está.
Haces las fotos que sustentan.
Sí, pero entonces ahora,
claro. Eso es lo que nos pasa a todos. O sea, yo creo que todos los fotógrafos tenemos un trabajo que es el que debemos hacer, porque de algo hay que vivir, y otro que es tus proyectos personales y lo que te apasiona, porque al final lo acabas haciendo igual.
Sí,
ya, pero hacías esto.
Ya, pero lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, o sea, una cosa es el digital al principio, que no todo el mundo lo podía permitir, que entonces, claro, era un precio.
Sí,
actualmente también. Pero claro, ahora se ha democratizado mucho, sí. tal vez demasiado. No hay calidad. Claro, yo, por ejemplo, yo también soy submarinista, yo también soy así. Y entonces yo había bajado y yo he visto una conversación de hoy mismo, ¿no? Que digo, ostras, claro, yo bajaba con una carcasa y hacía manual.
Claro.
O sea, hacía en una carcasa, o sea, una Sony, sí. por ejemplo, sí. que no era demasiado grande, pero claro, me tenía que llevar foco, me tenía que llevar tal, una carcasa que era casi más cara que la cámara en sí. Y si lo quería hacer bien, bueno, pues hacerlo manual. Actualmente hay unas camaritas que son tan pequeñitas que dices, bajas 10 metros, 20 metros, 30 metros, 50, y bajas, y bueno, y ya está, ¿no? Pero, ¿y cómo va a funcionar eso? Funciona automático, ¿vale?
Entonces, no hay control.
Control, exacto. O sea,
no hay control.
No, entonces ahora, por ejemplo...
O sea, hay que diferenciar entre la fotografía que tú controlas y la que te dejas llevar por la cámara.
Exacto. O, por ejemplo, que lo que decimos es, bueno, la gente que va de tal, que bueno... Ya, si cada cual se quiere llamar fotógrafo, pues que lo diga. Que bueno, pues lo ponen en P de pánico.
Exacto. P de pánico. A mí me gusta pánico, más decir P pánico.
P de pánico, y entonces, bueno.
Y ya el cuadrito verde es Happy Flowers.
Exacto.
Salga lo que Dios quiera.
Los oyentes saben que, bueno, que llevas ciento y pico de programas, pues eso, intentando enseñar un poco que nos olvidemos de la P y que realmente... Pues,
sí, no, bueno, o sea, que además
es la única forma de aprender.
De aprender cagándola, bueno, pues sí, sí, o sea, oye, pues a ver, yo me acuerdo que tuve una Nikon, una F1, y tenía que hacer diapositiva.
Sí.
Y el fotómetro no funcionaba. O sea, lo vuelvo a repetir.
No funcionaba
el fotómetro. Y debía hacer... Y hacía diapositivas. Entonces, pues, ¿cómo era?
Vamos a recordarle a la gente que una diapo tiene 5 pasos. Lo digo por la gente que ahora le cuesta meter una foto en 12 pasos. Pues había que meter una escena, un contraste, en 5 pasos de contraste. O sea, era mucho más difícil.
El tema de poner a luces.
Parece que tengamos una idea un poco de abuelos cebolletas, de aquello de que, se aprendía así, pero es que es una realidad. O sea, entender la luz antes de hacer el primer botón, o sea, antes de intentar hacer la foto, es como se aprende.
Sí, y los encuadres.
Y los encuadres. Ahora con lo de la composición, vamos a intentar romper esto que la gente se obsesiona con las reglas. No, hay que ir paso a paso. No se puede aprender todo de golpe. O sea, hay que ir paso a paso.
Pero a ver, es que, por ejemplo, a veces confiado en algo. Oye, pues ayúdame a hacer algo. Vale, sí, tal. Vale, fotos de grupos. Bueno, pues me los ha hecho... Me ha mutilado a la gente.
Sí.
Gente mutilada. O sea, vale, que suena... Suena friki. Bueno, pues sí, que coges... Haces un grupo. ¿Por qué le cortas un pie a uno? Sí. A otro una mano. O sea, ya no sirve.
A otro la cabeza.
A otro no sirve.
¿No puedes abrir un poco el encuadre? No, es que no me da la focal. Pues oye, 2 pasos atrás, tío.
Exacto.
Sí, este tipo de cosas. Pero yo quería un poco ir a la historia de... Antes tú hacías esto, hacías bodas para pagarte el negativo, con esos negativos hacías tus reportajes.
Correcto.
A título personal, porque los decidías tú, porque no te los encargaban.
Bueno, había un poco de todo.
Y luego había que colocarlos, ¿no? Pero hoy en día eso ha cambiado, ya no es así.
No, yo, por ejemplo, ya a veces, cuando...
Ahora, por ejemplo, hay agencias que lo que son bancos de noticias en foto, como Getty.
Sí, bueno, que todo lo que estábamos diciendo hace unos minutos, o sea, que una cosa te lleva a la otra, o sea, el mercado en sí, o sea, antes había muchas revistas, sí, podías colocar, muchas revistas en papel se han caído. también ha sido un poco la parte estúpida de los occidentales. A mí hace unos años, tuve la suerte que me llamó un grupo editorial japonés. Uh-huh. Y entonces, bueno, me
forjé. Hay una cultura de la foto brutal ahí.
Brutal. Y después, ¿qué ocurre? Que sí que tienen internet, sí que lo anuncian por internet, pero lo ponen bastante feo. La información mínima. Entonces, claro. Entonces,
si lo quieres, compra la revista.
Exacto. O sea, ellos venden millones de ejemplares de diarios.
Claro.
O sea, riámonos pues del país, que si es lo que más se vende y tal. No, allá se venden millones.
Pero además piensa.
Se venden millones
es un país que nos inunda de esta tecnología. Y también, luego ellos no, ellos son muy pro papel.
Exacto, son
muy
pro papel.
Porque son muy tradicionales.
Entonces ahora, lo que pasa es que ahora también están en crisis, o sea, y todo lo que es el papel también ha caído, porque también la gente joven no lee. Entonces, una cosa que ocurre aquí es que, bueno, o sea, nos hemos volcado a internet, y entonces la gente lo que quiere es gratis.
Claro.
Es gratis. Entonces, bueno, pues.
Bueno, aquí han proliferado las revistas que se reparten.
Sí,
que viven de la publicidad.
Sí, viven de la publicidad. Entonces, yo, claro, pensamos, ¿no? Yo pienso, a ver, ¿y por qué no? ¿Y por qué no regalamos? O sea, cuando la gente va al metro un diario gratuito, pues ¿por qué no damos una barra de pan con una faja que ponga, pues yo qué sé, pues el nombre de una inmobiliaria, el de un banco y tal?
Eso sería mucho más efectivo.
Vale.
Y probablemente habría gente que realmente sale beneficiada. Pero volvemos al origen. La gente no lee, pero es que la gente mira.
Por completo temporal, lo que decís de los periódicos estos, que sí, que han estado años, pero al final, ¿dónde se lleva eso?
A nada, nada, nada. Es un círculo. Es un círculo. Al final se queman.
No te aporta.
Llega un momento que se pueden quemar. Que se queman porque la gente dice, bueno, es que me dan cuatro. O sea, ¿para qué me sirve? Es que ya no envuelvo ni el bocadillo, porque ya no se envuelven los bocadillos en papel de periódico.
Es un tema cultural el que estás diciendo del papel allí en Japón y eso. Yo eso no tenía conocimiento. Yo pensé que en todo el mundo era igual.
No. O sea, los
occidentales somos los tontos.
A ver, después ocurre otra cosa. O sea, por ejemplo, tengo alguna amistades de diferentes países y tal, una canadiense, y que dice, o sea, oye, quiero ver una película, entonces va a una especie de videoclub, paga algo para ver una visionar la película, que a lo mejor tiene, pues no sé, 24 horas, un 48, no sé cuánto tiempo tiene, que la puede ver, ¿vale? Entonces aquí llega la cultura del, como está en internet, tiene que ser gratis. ¿Vale? Yo hace, cuando hubo lo del 2012, que había todo el calendario maya y tal, unos años antes, pues hice una página web que era sobrevivir al 2012, entonces pues me dediqué a hacer videoentrevistas a astrólogos, astrónomos, arqueólogos, chamanes, más gente de todo, ¿no? Entonces quería hacer hice un pay-per-view. Un pay-per-view. Y entonces, bueno, pues una revista. Que bueno, pues que te informas y pagas algo. Bueno, pues hubo gente que me envió, oye, esto tiene que ser gratis.
Sí.
¿Cómo tiene que ser gratis?
Sí, es la cultura de, me dan cosas gratis, todo debe ser gratis. Sí. Pero tú nunca te planteas, ¿y tu trabajo por qué no es gratis?
Ya, bueno, o sea,
pues
yo le dije,
tampoco, ¿no?
Yo le dije, digo, a ver, bueno, pues cuando la vivienda sea gratis, el transporte sea gratis, la alimentación.
Y pues, yo viva del aire, pues.
Pues también, entonces yo también se lo haré gratis, o sea. Pero claro, también, pero es otra.
Pero eso es parte de la democratización de la fotografía.
Sí.
Y parte de que, además, hoy cualquiera que escribe en un blog es periodista y nos.
Bueno, ahora, claro,
eso es como aquello de todo lo que leas en internet no te lo creas.
No, en absoluto.
¿Vale?
En absoluto. Pero bueno, pero también, o sea, lo que está ocurriendo es que antes habían periodistas que ahora han quedado relegados.
Sí,
o sea, ahora
las
firmas, ¿qué hacen las firmas? Pues prefieren ponerlo con los bloggers, que hay de todo.
Sí. Hay buenos, hay malos, hay como en todas las partes.
Exacto, ¿vale? Pero entonces, que también hay algunos que falsean los followers y tal. Pero también, o sea, creo que es un poco pan para hoy, hambre para mañana, por el hecho de que...
Al final son modas, tarde o temprano desaparecen.
De las revistas.
Sí, bueno, sí, pero ¿qué ocurre?
Están ahí, te quitan el trabajo mientras.
Ya, pero ¿qué ocurre? O sea, le dan a una persona, le dejan ropa, le ponen unas cositas y tal, y te dan un dinero, ¿vale? Entonces... Ah, va por los likes. Y entonces, no sé, cualquiera de nosotros, o un oyente, un escuchante, puede decir, mira, pues como esta chica, pues me cae bien y tal, pues le va dando likes. Pero lo que está anunciando, lo que los bolsos que se cuelgan del brazo, o los relojes, lo que sea.
No me interesa, pero le doy like porque es amiga.
Porque ya está, es amiga o no, o me cae bien, ¿no?
Sí.
Y Y ese esa persona, o sea, el que da el like, o sea, jamás va a comprar ninguno de esos productos, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, con los photocalls, yo hay una cosa que planteo, digo, oye, ¿y por qué no traéis algún top manta? Estaría bien, o sea, traéis bloggers, pues bueno, pues traer algún top manta, el señor subsahariano de turno, que el que venda más, algún imputado también está bien, para dar un poquito de color.
Sí, exacto. Para que no sean siempre las mismas caras.
Exacto. Un imputado, pues siempre vende.
Mira, nosotros con respecto a eso, parece ahora un poco de autobombo de lo que hacemos, pero cuando empezamos el podcast, yo lo tenía, a ver, llevaba bien muchos años escuchándolos y tal, pero sí tenía una cosa muy clara. Como hagamos autobombo de los servicios que tienes, no vale para nada. Lo que tienes que hacer es aportar algo de valor en todos los programas y en todo lo que hagas.
Sí, pero si me permites, si me permites, el otro día estaba hablando con una persona que es profesional, que bueno, pues que llevamos muchos años que nos conocemos, pues bueno, pues son servicios para empresas y tal. Y entonces, claro, dice, a ver, dice, Miquel, es que lo que os está ocurriendo actualmente, o sea, sí, de acuerdo con la crisis, qué tal, que lo que está ocurriendo es que no hay calidad, o sea, la gente no quiere calidad, o sea, se están dando auténticas bazofias en cuanto a servicios me refiero, y bueno, pues lo que prima es el precio.
Bueno, antes se primaba, bueno, es lo que hablan los anglosajones, el time to market, tienes que estar ya, da igual, sí, que sea bueno, pero sí, ya. Ya, la inmediatez. Bueno, y eso ha pasado en todo.
Que te vean antes que la compañía.
Te tienen que ver antes que a los demás. Si te ven antes que los demás, te conviertes en un referente, lo que ahora se llama para todo el mundo de los bloggers un influencer.
Un influencer. Vale, pues sí, para mí, un top manta, que estoy en contra del top manta. Estoy totalmente en contra del top manta, porque ya me dirás tú. O sea, el otro día, H&M, estaban todo lleno de top mantas. No es que yo tenga un interés con H&M, no. Pero dices, a ver, un señor, una empresa que está pagando sus impuestos y pues tenga ahí pues 10 top mantas delante, vendiendo pues unos mismos productos que pueden estar en la tienda.
Sí, sí, no compites en igualdad,
No, no, entonces, bueno, no sé, yo tengo ganas de coger un grupo así de amigos como ahora vosotros y poner un test, pues mira, hacemos operaciones a corazón abierto, le hacemos una hipoteca, lo que sea, ¿no?
El intrusismo.
Intrusismo.
Hace un daño a todo tipo de profesión que es alucinante.
Claro, o sea, bueno, y que el tema, estoy en contra, claro.
Realmente eso que tú decías es, hay que aportar valor, pero valor real, no este valor ficticio.
Sí, pero es que mira, con un amigo, muy buen amigo, también, la misma de profesión, y que pasamos muchos años, decía, con su hija, que dice, mira, es que mi hija dice, quiere ver, bueno, ver series, pero no, coge esta que la puedes bajar gratis. Entonces, ya, ¿y tú qué quieres? Ah, quiero ser actriz.
Sí.
Al mundo artístico. Vale, sí, muy bien. Pero entonces, ahora tú te dirán, mira, pues esto que vas a hacer, vas a representar,
lo vas a hacer gratis.
Claro, porque va para internet.
Y como en internet se lo van a bajar gratis y no vamos a ver un duro, exacto, pues tú también
lo vas a hacer gratis.
Eso ya no nos gusta a nadie. Claro. A ver, es que al final,
esa cultura hay que denunciar.
Todos hemos contribuido de alguna forma, sí, sí, con esta permisividad a esto. A que pase esto, porque al final lo hemos permitido todos.
Vale, después hay otra cosa que
siempre que no me afecte a mí, es que eso es un carácter también muy latino, ¿eh? Si no me afecta a mí,
ya
paso. Es como, mira, cuando hablamos de los derechos de autor, porque hablamos de los derechos de autor, pero, por ejemplo, ¿por qué existe economía sumergida? ¿Por qué existe? ¿Por qué España tiene un 25% del PIB en economía sumergida? Y nos gana solo a Grecia con un 30. ¿Por qué la tiene? Porque si nos podemos ahorrar los impuestos, lo vamos a hacer, pero estamos contribuyendo a un círculo vicioso con todo esto. Al final, sí, es eso.
Claro, porque es que el político roba.
Sí, político, claro, es como una justificación.
Ya, una justificación. Bueno, pero eso lo decía los derechos de autor. Ahora una cosa que está ocurriendo es con... Ahora, por ejemplo, hay unos compañeros de Madrid que han hecho en Instagram el blog Photocall, o el blog del Photocall, o algo así, ¿no? Que hay la... Que a veces ocurre, que dices, bueno, pasa una historia, una presentación, está el fotógrafo oficial y después te piden o sea, las fotos las tuyas, pues intentan conseguirlas que no esté la marca de agua.
Claro, la marca de agua no las pagan.
¿Vale? Y entonces, claro, dices, a ver, hay un sistema muy fácil para quitar la marca de agua, que es
pagar.
Pasar por caja.
Exacto.
¿Vale? Y entonces, bueno, yo me he encontrado con alguna que, bueno, que me cae muy bien, alguna actriz o algo tal, ¿no? Ay, pero es que tiene la marca de agua. Digo, sí, ¿y qué?
Ya, ¿qué?
¿Y qué? O sea, también
es tienes... mi trabajo.
Claro, claro. Ah. Y entonces, ya, pero es que salgo yo. Entonces, claro, había esa discusión que con estos de Madrid, y es que yo lo encuentro simpático y es una realidad, que es como decir, a ver, vengan a hacerme un fotógrafo profesional, sí, vale. Pues usted me hace el reportaje de bodas, de la boda, ¿vale? Pero no le voy a pagar nada. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque es que soy yo, salgo yo.
Claro.
Salgo yo.
Entonces, ¿lo vendes tú? ¿A quién?
Claro.
Tu boda.
Tu boda.
Tu boda.
Sí.
Vale.
Es imposible mantener ese sistema.
No, pero es que además esto es cierto, ¿eh? Lo que dice Miquel pasa, porque a mí me ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos los fotógrafos. Vale, en la foto sales tú. Es que igual... igual que sales tú, sale otro, porque en un fotocall sale de todo el mundo, pero yo vengo porque esas fotos las tengo que vender. O sea, si te las regalo a ti, te las voy a tener que regalar a todos, y acabo regalándoselas a todos, al final yo nunca voy a cobrar
no,
nada.
No, bueno, y es que después también eso también a veces, antes también ocurría, a lo mejor que hacías una en pero papel, sí, en sí, papel sí, y sí, la dabas claro, por deferencia, y ay, gracias, ¿no? Vale,
sí, sí, exacto. Vale,
y un palmadita en la espalda, te volví a llamar.
No.
¿Te encargaba algún trabajo?
¿Qué?
No. Entonces, a ver, pues yo qué sé. Una cosa es que hace un sitio una degustación, tal, una presentación, vale. Pero a mí por la calle, o sea, yo no voy a.
Pero además.
Voy a poner gasolina. A poner gasolina, me dicen. Ay, mira, Miquel, ten, ala. Sí. Ten,
llena el depósito.
Te lleno el depósito y
gratis.
Tal. Sí.
No, pero además es que es cachondo, porque. Precisamente es gente que cobra por su imagen.
Claro.
O sea, tú cobras por tu imagen y yo no puedo cobrar por los derechos de autor de mi foto.
Sí.
Es que es ridículo, ¿no? O sea, ¿verdad que tú has ido al fotocall porque te han pagado?
Claro,
porque si no, no vas.
Exacto.
O porque estás promocionando una tu película. Si no, no vas.
Un rendimiento,
o sea, tú sacas un rendimiento. Exacto. Y eso te ha obligado el productor a
ir. Ya, pero dices, no, pues es que solamente es una foto.
Ya,
pero una foto. Y otro día también me salió uno que, oye, ¿has hecho unas de Richard Gere? Sí, vale. Ya, pues es que tengo un blog pequeño, que no sé qué. Digo, mira, ¿tú quieres una foto? Sí, bueno, pues yo quiero un piso, por ejemplo.
Sí.
Pero solamente uno.
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 Tengo bastante con uno.
No quiero 20. Quiero
no uno. Quiero 20.
Es un buen ejemplo para
sí.
Para, joder, para explicar.
No, lo que pasa es que... Es
porque la gente no llega a entender.
Lo que comentábamos antes de la democratización del mundo de la fotografía nos ha llevado todavía más a infravalorar el trabajo de la fotografía. Y el trabajo de la fotografía no es solo el hecho de hacer la foto, es saber dónde hay que ir,
sí,
¿vale? Comprarte el equipo, estar pendiente, o sea, es que al final es un oficio.
No.
Es como si tú te
claro,
vas.
Lo es, o.
Tú te vas al carpintero.
Espero no decirlo era, pero es no, que lo
seguirá
es.
Seguirá siéndolo.
Os iba a enlazar un tema que es: hoy en día, entonces, pasamos a ser más vendedores que fotógrafos. Porque al final parece que lo que tiendes a eso, yo creo que toda la vida has tenido que vender tu trabajo.
Bueno, vender tu trabajo, punto, sí, pero.
Claro, una cosa es saber vender tu trabajo y otra cosa.
Ya, pero bueno, también los precios han ido cayendo tanto.
Han caído en picado.
Claro, o sea.
¿Cómo te ganas la vida con una cosa?
Sí, pero es que en los 90, por ejemplo, los 80, ¿no? Sí. O sea, se vendía todo. Se vendía todo. O sea, para ilustraciones.
Todo porque había hambre de imágenes.
Había hambre de imágenes.
Y no había los canales eran muy fijos.
Sí, y después que a lo mejor servía pues para ilustración.
Claro.
Pero ahora no. Ahora es. O sea, yo he llegado a ver en un hospital, aquí no, en otro país, en Latinoamérica. ¿Sabes el silencio?
Sí.
La imagen de una enfermera con el dedo así en la boca, como silencio y tal. Pues con todo marca de aguas de your stock.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Del iPhoto?
iPhoto stock y tal.
¡Qué fuerte!
¿Vale? Entonces, claro, dices, a ver...
Estamos un poco a extremos, sí. Es que es muy heavy.
No sabemos qué va a pasar en el futuro y eso, pero que está atendiendo hasta lo que estás diciendo está clarísimo.
Sí, pero este tipo de cosas hay que ponerles algún freno. Pero es un problema de la administración, ¿no?
Bueno, y después es educacional.
Es educación.
Porque, a ver, es que tú, o sea, si ves, yo qué sé, vas a una tienda y hay un jersey que te gusta, un pantalón, un lo que sea, pues vas y lo pagas.
Uh-huh.
Tú fumas, vale. Tú vas a dar el tabaco y pues, vale, tenga su tabaco, gracias, tenga. ¿Por qué? Porque, sí. Porque
sí.
Lo ha pagado.
Sí, sí.
¿Vale? Ah, pero no, es que la foto es como que... No, es que está ahí, es que está en internet. Bueno, cuando entras a la tienda también está la...
Sí, sí, está allí, no la van robando.
Exacto.
No, exacto.
Por ser...
Sí, exacto. Sí, es como entrar a un estanco y coger el tabaco ¿Por qué? Ah, pues porque está ahí.
Está ahí, exacto.
Sí, es lo mismo, es coger una foto porque está en internet. Entonces es, ¿a qué nos obliga a los fotógrafos esto? ¿A poner marcas de agua en todas las fotos?
Sí, yo
en que mi... Que además en se mi... las saltan y te las sí. borran y te hacen de
bueno,
todo.
Te las borran, no, bueno, a mí, por ejemplo, Piqué me cogió, sacó unas que como hay un circuito que no sé por qué, quitan la marca de agua... Y se la puso en su Instagram y ni te cita ni nada.
Te da las gracias.
Exacto.
Por hacerle una foto buena.
Ya.
O sea, ese es el problema. El problema es que está en internet, lo puedo coger. Nos obliga a los fotógrafos a no subir a internet cosas. Pero si no las subimos,
no tienes visibilidad.
Entonces entramos en un conflicto. Por ética, yo no subo fotos hasta que, evidentemente, mi cliente nos las ha utilizado, porque para eso
Exacto.
está. Yo no puedo subir fotos antes de que mi cliente las utilice, porque sería ridículo.
Lo veo clarísimo.
Eso es así, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Sí, pero una vez las ha utilizado, ya parece que todo el mundo puede usarlas. Y no es verdad. Bueno, puede usarlas mi cliente, que es el que ha pagado, y yo.
Vale,
nadie más.
Mira, en esta discusión, en esta discusión del blog, estos de Madrid, que estoy con ellos, que decía, mira, por ejemplo, un artista, David Bisbal, pues que coge, claro que dice eso, o sea, es que se hizo la foto y tal, y se puede utilizar, ¿no? Bueno, un cantante, por ejemplo, David Bisbal, coge y graba un disco que se gasta 100.000, 200.000, 300.000 euros, en lo que sea, ¿vale? Coge y lo saca al mercado y lo compra alguien, lo compra Fran, lo compra quien sea, ¿no? Como claro, como ya lo ha comprado, pues entonces ya todo el mundo lo puede utilizar. Y no tiene por qué pagar, ¿no?
No, claro.
¿Entiendes? Sí, que no tengo nada contra
No,
está Vizcaldi,
claro.
Ni mucho menos, ¿no?
Pero piensa...
Es el trabajo de un artista.
Pero a ti no, que no se te ocurra coger una foto de Lola.
Ah, bueno,
porque
sí.
Porque entonces Lola, como tiene fuerza y el fotógrafo no, te pegará el palo.
Bueno, a mí me cogieron una de...
No.
De Mira Sorvino y tuve que ir a...
Sí,
a una revista en cuestión y decir, oye, te tengo que hacer una factura. Ah, sí, ¿por qué? Oye, porque mira, porque me has fusilado una foto. O sea, la has fusilado.
Fusilado directamente.
Directamente.
Esto pasa y hay que denunciarlo, ya que está.
Claro, y después compañeros.
Sí, pero ¿cuál es el problema? El problema es que lo que comentábamos el otro día de los derechos de autor. El problema es que si el fotógrafo se tiene que convertir no solo en fotógrafo, sino que en detective privado,
sí,
para ver quién utiliza mis fotos.
Detective privado.
Es el ejemplo que hemos dicho antes. Sí. Es que antes he puesto un ejemplo. Dice, usar el Google Image.
Sí.
¿Vale? Ponéis una foto vuestra a ver dónde está. Y seguro que estará en más sitios que en vuestra web.
Bueno, yo me
si
encontrado...
la foto es medianamente buena, te vas a encontrar tu
yo
foto.
Yo me encontré con un reportaje que había hecho. Y
entero, además.
Sí. Entonces lo pude reclamar porque sí, lo habían firmado y tal, pero no me habían avisado. No me habían avisado.
Y si hay derechos, tú tienes que tener claro, la capacidad
entonces,
de facturarlos.
Oye, que esto al final me lo publicasteis. Ah, sí, perdona, ¿qué tal?
Y bueno, ¿cómo perdona, qué tal? No, la factura te la envío ahora.
Sí, claro.
Es que es así. O sea, ese es el problema. Lo que hay que concienciar un poco a la gente es que... ¿Verdad que el otro día decíamos que todos por el hecho de hacer una fotografía somos autores?
Sí.
Y seguramente a un aficionado, pues igual le hace hasta gracia que usen una foto.
Vale.
Porque es como decir, ¡ay, he salido en tal sitio! Vale, me parece perfecto. Pero ojo... Ahora imagínate que esa foto es una foto de tu hijo. Y la han usado en un reportaje de maltrato infantil. Entonces ya no. Pues es lo mismo, te están atacando a ti personalmente. Pues cuando cogen una foto mía sin permiso, me atacan a mí personalmente.
Claro.
O sea, me da igual y a mi trabajo. Y están poniendo en riesgo mi trabajo. Ese es el problema. El problema es la falta de concienciación de que las cosas tienen propiedad. Es como... No, me voy a hacer fotos a una casa abandonada. No existen las casas abandonadas en este país.
Claro,
o son de una persona privada,
o una empresa,
o son del Estado, o son del Estado, municipio.
O de
no existen esto de ir a hacer una... Vigilar con eso. O sea, no se puede ir a una casa presuntamente abandonada porque no lo está. Porque probablemente si la tiene el ayuntamiento es porque se ha dado como casa en ruinas. Si está en ruinas, es peligroso ir a hacer fotos, ¿no? Entonces, la gente es... Bueno, pues
viva la
como
vida.
Nadie lo controla.
Estamos hablando de responsabilidad sobre tus propios actos, porque al final, chicos.
Pero es un tema de educación.
Sí,
es
por eso digo responsabilidad sobre tus propios
actos. No se pueden tirar papeles a la calle. No se pueden. No se puede hacer. Ah, pero si no me ve nadie.
Sí, no se debe hacer.
Y el si ya. No me ve nadie se ha convertido en yo lo tiro a tomar por culo.
Sí.
¿Sabes? O sea, nos hemos.
Es lo mismo.
O sea, la sociedad lo que ha tendido es a a ir perdiendo ese tipo de valores. Y cuando no respetas lo público,
pero
empiezas a fallar.
Más aquí, porque
estoy acostumbrado.
¿Yo sabes qué he visto? En las editoriales, en los anglosajones.
¿En Londres?
En anglosajones, o sea, hace años,
pero
fotos
toda la vida.
Tengo fotos de años de Rod Hudson, de tal. Y me llegan royalties.
Sí.
Me llegan.
Sí,
sí,
sí. Pero eso aquí no.
Poquito, pero llegan. Pero claro, en cambio aquí es, bueno, ya lo hiciste, ya, pues ya.
Se da por pagado.
Sí.
Hoy, por ejemplo, lo hablaba con un cliente. Dices, a ver, ¿han utilizado fotos mías más de 2 años, que es lo que yo he hecho en la cesión de derechos de autor, para explotación? Pues si la vuelven a usar, tienen que pagarme. O sea, no pueden usar una foto mía a perpetuidad. Porque me han pagado por 2 años, por 1 año, por lo que se haya estipulado en contrato.
Correcto.
Y por defecto son 2 máximo. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones. Sí, es que pero yo he visto en Londres, y además es una cosa muy cachonda, ¿eh? Hace años, pero sigue pasando ese tipo de cosas, te las puedes encontrar en muchas capitales europeas. Un señor en un coche tirar un cigarro, venir una señora, cogerlo del suelo y, perdone, se le ha caído, devolvérselo.
Es una concienciación.
Sí, sí, sí. Te lo juro que cuando vi eso dije...
A su cultura.
Digo,
porque eso aquí...
Alucinante. O sea, esto debería pasar en más sitios, porque eso lo que hace es... O, por ejemplo, típico, hemos hecho 1000 campañas, en este país se han hecho 1000 campañas para ceder el asiento en el transporte público a embarazadas, a ancianos...
Sí.
Yo he tenido que llamar la atención a alguien para decirle, oye... Levántate, que tienes 15 años.
Bueno,
el otro día se está cayendo porque va aguantado al.
El otro día ocurrió, le estuve llamando, llamé la atención, en este caso eran las italianas, que estaban ahí acarchofadas allá, tal, ¿no? Y entonces había una señora mayor y tal. Entonces, pues bueno, sí, se levantaron y tal. Entonces, a las señoras de aquí, yo les expliqué, digo, ostras, digo, es que vi un vídeo de Colombia, que había un tipo que iba vestido de Jesucristo, ¿vale? Y entonces le preguntaba a la persona que estaba andando, que estaba sentada, ¿está usted impedida o tiene no sé qué? Entonces, no, entonces se va a abrir el milagro. Entonces le mostraba a la otra persona que estaba anciana y tal, levántate y anda.
Exacto,
con mucho humor y tal.
Pero fijaros realmente, cosas nimias que en principio todo el mundo debería dar como como que son así,
no son así.
Si eso nos lo saltamos, imagínate lo que son los derechos de autor. La gente se los salta a la torera.
La conversación es alucinante, me parece interesantísima. Iba a cerrarla con el tema de... Ostras, nadie sabe qué pasará en el futuro, pero nosotros como fotógrafos hemos de proteger un poco lo que es la profesión y por lo menos posicionarnos como estáis
haciendo. Bueno, ya de entrada ese es el tema.
Como estáis haciendo vosotros para decir, no lo podremos parar, pues quizás no.
¿Sabes cuál es el problema?
Poner una postura.
El problema es que nos tenemos que proteger individualmente y ese es el problema. El problema es que debería defendernos.
Yo diría que. Ya, pero a ver, por ejemplo, están los. Un sector como. Con todos los respetos, el de los taxistas. Que están con el problema de Uber. Tienes el Uber, tienes el Drive y tal. Un señor que está pagando, es como el de la tienda, ¿no? El de la tienda está pagando unos impuestos, está pagando la mercancía y tal, y está ahí el top manta. Bueno, el taxista, ¿qué ocurre? También está pagando una licencia. Pero ¿qué ocurre? También ya no es tampoco el taxista de antes de toda la vida, porque a veces ahora te encuentras. Pues que son sublicencias.
Son 2 o 3 personas.
Claro, y después te encuentras algunos que es que no te saben dónde está Plaza Cataluña. Sí. ¿Vale? Entonces, claro.
Porque la licencia no es suya.
No es suya.
No es suya, es de otro.
Tal.
O sea, no hay control, entonces se ha desmadrado
ya.
En ese sentido.
Ya, pero
al menos tú fíjate.
Sí, pero entonces, entonces tengo una pregunta. O te puedo formular una pregunta al señor taxista, que pues, nos puedo solidarizar con él de cara a contrastar este tipo de empresas. Entonces, o sea, cuando necesita una foto, ¿llama a un fotógrafo profesional?
Sí. ¿O la hace con el móvil?
¿O la hace con su primo?
Sí. Que la haga con el móvil, o que la haga con una cámara muy buena, da igual. Pero si quiere hacer publicidad.
Ya.
A mí me habría parecido muy interesante.
No, y cuidado, que tengo amigos taxistas que también hacen fotos.
Sí, sí.
Y que
son muy buenos.
Y que son muy buenos y que son muy agradables, muy buenas personas.
Sí, porque luego no nos vamos a poder subir en un taxi.
No. A ver, hay de todo. Evidentemente.
Hay de todo en todas partes. Pero realmente. Por ejemplo, ¿eh? O sea, ahora se quiere hacer una campaña al respecto y quieren proteger sus derechos. ¿Se van a hacer las fotos con el móvil o van a llamar a un fotógrafo que les haga buenas fotos?
Sí, sí, sí.
eso es el criterio de cada uno, o sea, esto es así.
Sí, bueno, porque también...
Pero como mínimo, si yo te hago una foto cubriendo el evento de una manifestación, no la uses tú, como mínimo avísame.
Claro.
Dime algo, ¿no? Pídemela.
Es que estamos mezclando muchas cosas.
Pero... Pídemela, o sea, no porque la hayas visto.
Sí, pero la imagen, claro, la imagen es aquello que... Ay, pues es igual, o sea, está ahí. Está ahí, o sea, es como decir, pues una barra de pan.
Yo creo que lo que nos toca como profesionales al final es defender tu...
Es defender.
Bueno, si no te posicionas y no haces nada...
El gremio con el gremio de Furnés y se quejaron en su día porque se vendía pan en las gasolineras.
Claro.
Y una de las fotos que hice para ilustrarlo, bueno, como fui a la gasolinera, compré el pan y tenía ahí para poner... Abrí la tapa del depósito y ¡plah! Clavé la barra de pan y el de esto del surtidor. Bueno, o sea, la mezcla esta, ¿no?
Claro, exacto.
Una mezcla visual... Y claro, les gustó al gremio, pues claro, se quejan y entonces, bueno, o sea, de la misma manera dices, bueno, pues
vale, pero,
si nos dedicamos a hacer...
¿Pero esa foto te la compraron para hacer campaña o te la pidieron gratis?
No, salió, era para el gremio.
Para el gremio. La pidió el gremio, vale.
El gremio porque
eso está, eso es así.
Es así, o sea, es un gremio, o sea, estaba dentro de una publicación,
es que además, papel en su día. Mucha gente que no vive este mercado desde el punto de vista profesional cree que el fotógrafo solo hace fotos, ¿no? El fotógrafo es que al final, en definitiva, es el que obtiene la idea.
De ver cuántas veces
tienes...
soy yo quien propone.
Claro, pero es que nos pasa a todos, o sea,
la mayoría de las veces diría.
La mayoría de las veces, bueno, o sea, en una campaña publicista,
pero a ver, aquí ya tenemos que entrar en otro terreno. O sea, hay, por ejemplo, una cosa es el fotógrafo de que está en un diario. Normalmente hay de todo, ¿no? Pero hay muchos que, por ejemplo, están en un diario, están en una publicación y lo que le digan.
Claro.
¿Vale? Es que soy freelance.
Es que somos, o sea, freelancers.
Tienes que mover el culo. Tienes que darle al coco. Hostia, pues mira, voy a hacer esto. A mí también hace unos años me pasó que había una boda que se casaba. Querían hacer una boda que representaba que se casaba la Estatua de la Libertad y Colón. Y entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que claro, lo expuse. Y entonces, claro, yo no fui. El del diario cogió el listillo de turno y dijo, ah, mira, hay este reportaje, ¿no? Entonces,
claro, ¿y lo hizo otro?
Lo hizo él.
Ah, mira.
Como era claro.
Claro. Eso hay una frase célebre de... Ahora no recuerdo exactamente cómo es, pero precisamente la diferencia entre los genios y el resto es que los genios tienen grandes ideas y los otros utilizan las de los genios. O sea, al final esto funciona así. Te encuentras que no solo tienes que proteger tus fotos, sino que tus ideas tienes que protegerlas.
Cierto.
Y no puedes estar registrando tus ideas constantemente, porque tenemos...
Bueno, Leonardo da Vinci, él se ve que no era tan inventor como parecía, y entonces él lo que hacía era mejorar cosas. Uh-huh. Pero también, claro, o sea, tampoco no registró nada, que en esa época no se registraba nada.
Pero de todas formas, ahora tampoco. O sea, el tema es ese. Al final, el fotógrafo... A mí cuando me hicieron una entrevista... me preguntaron cómo diferenciar el trabajo de un fotógrafo aficionado de un profesional, y porque el profesional realmente ofrece más servicios, no solo hace fotos,
no,
sino que te ayuda a vender tu
ya, pero después también, o sea, estábamos hablando, o sea, o me estrede un poco no hablar de mi libro, sino para...
¿No has venido a hablar de tu libro?
Hoy no.
Vale. No, ya lo ves que es una charla más entre amigos que una cosa así.
No, pero, o sea, pero el tema estamos hablando de fotoperiodismo, de periodismo, o sea, ¿qué es esa diferencia? Que dicen, por ejemplo, hay algo, hacer una presentación y al periodista sí, que a lo mejor le tienen un detalle, y con el fotógrafo no.
Ya, eso sí, eso.
¿Vale? Entonces, o sea, es un agravio comparativo.
En otros sectores pasan cuando... los ilustradores de libros y todo esto también. Pues oye, al escritor sí, pero al ilustrador ni...
Ni los buenos días, ¿no?
No,
entonces,
no,
claro,
no,
dices, a ver, o sea, sí que un titular puede llamar la atención... Y si está
pero
bien,
si,
está...
si la foto que la acompaña es un asco, ese artículo
no se lo mira ni el dato.
Somos visuales.
Claro.
Porque el público es visual.
Exacto, entonces una buena imagen... Que, hostia, te entra por los ojos. El titular también. A ver,
yo tengo la suerte, igual que tú, porque además conocemos a los mismos periodistas, ¿vale? Y hemos trabajado con algunos con el mismo, que valoran tanto el trabajo del fotógrafo que incluso luchan porque te suban a ti ese precio.
Bueno,
o sea, que paguen más.
Yo, por ejemplo, lo que sí que me he encontrado ha sido, o sea, con compañeros que hemos hecho tándem, pues mira, Álvaro Colomer, con Paco Gisbert, por ejemplo, y con otros, o sea, que hemos hecho tándem y estoy pues encantado.
Claro,
o sea, porque,
sí, sí,
porque te apoyan. Sí, te apoyan. ¿Entiendes? O sea, sí, incluso, sí, o sea, pues mira, a lo mejor uno proponía el reportaje o
yo, por ejemplo, uno, yo estoy encantado, además, tú también lo conoces, pues lo conocemos,
con Andrés,
con Andrés Guerra. Andrés Guerra lucha porque sabe que un buen artículo, una buena entrevista con unas buenas fotos tienen mucha más visibilidad y gana el periodista con esto. O sea, yo he tenido ideas de decir, oye, ostras, un reportaje de esto podría ser muy chulo, ¿no? Pero dices, bueno, es que la idea está ahí.
Sí.
Es la idea realmente lo que marcará la diferencia en definitiva. Pero la idea sí la sabes llevar a cabo.
Sí.
Estoy viendo unas cuantas fotos de Miquel. Están chulísimas. Bueno, claro, conocidos, ¿no? Los siguientes. Aquí los príncipes, bueno, ahora los reyes.
Sí. Una pasada. Sí, he hecho mucha casa real. He hecho mucha casa real.
En la web tienes, ¿no? La mayoría de tus trabajos y eso. Bueno,
a ver, con mi web no... No, no.
No la actualizas.
No, no la actualizo. No la actualizo. No, pero si entras, por ejemplo, en Google, en lo que pones, a buscar imágenes, pones Miquel Benítez, Miquel con Q de queso, Miquel Benítez, foto, en inglés, foto en francés, en PH.
Sí, sí.
Y claro, vas, claro...
Bueno, además pueden ver muchísimas fotos en Getty, porque he visto que
sí,
tienes como 3.000 páginas de fotos.
Sí, Getty Images, porque bueno, es un monstruo con todo el sentido de mercado.
O sea,
y
además
de...
es curioso cómo funciona Getty. O sea, la gente se cree que todo el mundo puede hacer, pero Getty requiere una constancia,
sí,
un seguimiento,
sí,
no, un conocer a todas las personas que le haces fotos, identificarlas,
sí,
hacer
hay
redactar,
después está...
de hecho, tienes que redactar,
sí,
la,
sí,
noticia.
Sí.
Esto es para que las agencias, o sea, de prensa
escribimos
lo tengan a mano, todo en inglés.
Todo en inglés. Entonces, ahí, por ejemplo, está bastante muy sectorizado. O sea, hay, por ejemplo, unos que están haciendo solamente deportes, o tipo de deportes, noticias. Yo, por ejemplo, estoy más en lo que es entertainment, lo que son, bueno, pues...
Eventos
de
actores,
actrices, tal, sí.
Bueno, entonces, vaya portfolio.
¿Perdón?
Vaya portfolio.
Ah.
No,
Miquel. Neymar hasta, bueno, cualquiera que os podáis imaginar. Ni Manuel Arias, lo tuvimos aquí en el estudio. Tío correctísimo, bueno,
sí,
de maravilla.
Yo siempre lo digo, yo... con lo que más he disfrutado es precisamente con fotos a famosos que te rompen los esquemas, ¿no?
Sí.
A mí uno que me rompió los esquemas porque me pareció un tío majísimo fue José Coronado.
Sí.
Es encantador.
Y ha ganado muchísimo como actor.
Y el otro día, con Gemma Mengual, que le di,
sí,
recuerdos de tu parte.
Ah, sí.
¿Vale?
Sí.
Y se acordaba perfectamente del reportaje que hablamos. O sea que, sí, sí, también es un encanto de mujer.
Sí.
Y además estuvimos haciendo fotos en su casa, que todavía es como más privado aquí,
más,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y muy, muy bien. Y la verdad es que te sorprende muchísimo. La gente se sorprendería mucho de lo que te llegas a encontrar. Y es fantástico.
Sí,
es una, o sea, de las cosas mejores
la calidad,
que tiene este trabajo.
La calidad humana. O sea, mira, yo, por ejemplo, con mi trabajo, o sea, yo estoy, o sea, hay momentos que he disfrutado mucho y que he entrado en sitios que con otro trabajo no hubiese,
sí, sí,
entrado. O sea, yo he estado en la Sorbona de París. O sea, que he estado viendo... he estado con desfiles de Yamamoto, de Issey Miyake. O sea, que coges, sales flotando.
Sales flotando.
Sí, sin tomarte nada, ¿eh?
Exacto.
O sea, sales flotando. O sea,
sí, hemos tocado
quizá lo peor de la audición, que no, a veces pero, no sabes lo que hay en el catering, pero bueno.
Ya. O por ejemplo, que decías actores, personas. O sea, que. A ver, por ejemplo, yo, Antonio Banderas, o sea, lo encuentro de una calidad humana. De una calidad humana. Que, o sea, yo antes, o sea, ha crecido mucho como actor. Y pues eso, que da gusto pues fotografiarlo, hablar aunque sean dos minutos con él. El otro día con Emma Suárez.
Antes
hablábamos.
Explico cómo es famosa esta persona, cómo tiene
claro,
carisma.
Pero antes, por ejemplo.
Bueno, pero cuidado, porque o sea, es muy trabajador. Es muy trabajador. O sea, y quiere conseguir. O sea, quiere conseguir esto y tiene un esfuerzo.
Tanto,
o sea, no es que dice, ah, no, porque mira, que conoce a fulanito, quien sea,
por ejemplo,
y se le abren las puertas, ¿no?
No, y además en revistas muchas veces los fotógrafos vamos, antes de la entrevista, hacemos cuatro fotos y nos vamos. Y te puedo decir que hay una persona en concreto, a la es que no me podía ir, o sea, la tenía que escuchar, que era Elena Barraquer.
Ah, vale.
O sea, cuando le estaban haciendo la entrevista, yo estaba alucinando con la vida de esta mujer, y ya la conocía. Y conocía su vida, pero cómo habla, cómo expresa, cómo lo vive, te quedas enganchado. Me pasó lo mismo con José, pero nada. O sea,
sí,
es un tío que hablando te explica las cosas y dices,
Y lo de José, de José lo que me gusta es que, o sea, el registro que ha hecho, o sea, pues se podía haber encasillado.
Además hizo mucha broma con eso.
Encasillado.
En el galán.
El galán, el típico galán y
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero
el
las tío, últimas películas,
claro, ostras,
cada vez más bestias, más brutales, y un tío con un registro
genial. Cuando hizo aquella de los ojos de Julia,
sí,
que dijo que te iba así peinado, digo, que dije, estábamos en el rodaje, digo, hostia, ¿qué te ha peinado? Tu enemigo, ¿no? Y se reía, ¿no?
Nosotros hicimos las fotos con... La entrevista se la hizo Andrés,
sí,
y fue en la película Secuestro.
Secuestro fuimos.
Y
sí,
entonces, bueno, estuviste tú,
además. Claro, estabas
tú, que hicimos luego el fotocall y tal, pero sí, yo luego tuve la suerte de poder hacer la entrevista y hacerle fotos a él solo. Y la verdad es que estos cambios que ha hecho en los últimos años son espectaculares, buenísimos.
Sí, sí, sí.
Además,
sí,
eso es quizá una de las cosas que más me gustan. Por eso me gusta. Cuando tú decías, aprendes, ¿qué te motiva el retrato?
Bueno, hemos tocado porque... las partes más duras de la profesión, pero estamos tocando la parte quizá más bonita, ¿no?
Esta es mucho más.
Bueno, pero a ver, cuidado, bonita, cuidado, porque la gente cuando está haciendo desfiles, ¡oh, qué bien que vas a los desfiles y tal!
Sí, y unas cuantas horas allí.
Dale, tu santa madre, ¿no? Porque claro, dices...
Es como hoy.
Las sesiones aquí en maratoniana.
Esta mañana, sesión Street Style. Cargado como una mula, sí, por arriba, para abajo, por mucho que lleves gente.
Tiene poco glamour, ¿no?
No, tiene poco glamour. Luego ves las fotos y dices,
hostia, qué
chulo. Ostras, sí, o sea, la modelo muy bien, el estilismo muy bien, todo perfecto y tal, pero es agotador, es muy, muy agotador. Antes lo hablábamos, antes fuera de micro, y yo sería incapaz de hacer lo que hace Miquel.
¿Por qué?
Porque estás en todas partes, es que estás en todos los eventos, en todas partes. El otro día yo estoy en casa retocando fotos y le digo, oye, ¿dónde estás? Y me envía una foto que estaba con el presidente de la Generalitat, tal, haciendo fotos, y me envía una foto que luego he visto en la revista, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y ahí dices... Dice, mira, yo tengo una que está en Getty, pero sin marca de agua. La podía usar.
Bueno, exacto.
Muy bien. Se nos ha ido bastante la pinza, ¿no?
Se nos ha ido el tiempo, pero oye, yo creo que estoy encantado.
¿Cuánto?
Los oyentes estarán encantados.
Pues hacemos que venga otra vez.
Estamos en hora y 10 minutos. Yo, disculpa si se ha hecho largo a nosotros.
No, en absoluto.
Pero además es que lo cachondo es que Miquel y yo tenemos estas charlas muy a menudo.
Sí, por eso decía que, bueno, más que una entrevista y eso, es más una charla entre amigos y eso.
Amigos,
el podcast normalmente pues es más técnico, es más...
¿Has dicho el vodka? Ah, vodka. Yo digo, yo no he visto vodka por aquí.
Tenemos ginebra del taller de gastronomía. Todavía queda.
Normalmente es más técnico, pero vamos, a mí, si no es el mejor episodio que hemos hecho...
No. Tiene que venir más. Al final vamos a abrir una línea monográfica con historias para no dormir por Miquel Benítez.
Nos queda un montón de cosas, ¿no?, de que haber comentado contigo de tu trayectoria historia y tal, pero bueno, que muy agradecidos por que hayas venido.
Sí,
y eso.
Gracias por vosotros
y
a los escuchantes por aguantarnos.
Porque al final, ¿cuánto llevamos?
1:11 y que seguro que habrá comentarios como nunca. Porque seguro que les ha gustado y que nada, y eso. Que
sí, comentéis. Además hay unos puntos muy concretos que probablemente levantarán alguna polémica, que también
bueno,
está bien.
Es que,
a mí me encanta.
Es eso, si no defendemos la profesión los que...
Esto es así.
Ni hemos de eso.
Oye, pues, nada, pues te emplazamos encantados a que vengas cuando quieras.
Bueno, pues muy bien.
Será
un placer.
Con Miquel los hacemos más largos que yo, o sea, hablando solo.
Sí, no, pero ya has visto que esta vez yo no he cortado ni nada, porque bueno, ya te digo que interesantísimo y muchísimas gracias, Miquel.
Gracias a todos.
Y nada, nos despedimos como siempre.
Ponemos en la reseña del programa tu web y para que la gente
te conozca. Bueno,
te conozca.
Te conocerán
y pueda ver tu
mucho
Instagram y esas cosas.
Sí,
y
también.
Exacto.
Así que
no pondremos el móvil porque si no te llamarían.
No, eso no hace falta.
Vale,
no,
ya dirigimos a redes sociales y a todo esto. Y que
porque a mí me llaman. No me los encuentro en WhatsApp. Ostras. Claro, mi web está todo.
Vale.
Bueno, hago un...
hago
un comentario general. Por favor, no me agreguéis en WhatsApp aunque esté mi móvil.
Ostras, es una pasada,
porque eso sí que es un poco molesto, porque no sabes cómo contestar.
Claro,
¿y tú quién eres?
Bueno, cambian los canales de comunicación y está la cosa complicadilla, ¿eh? En ese sentido, yo también.
Está muy complicado.
Bueno, a veces me encontraron por Skype, fue divertido.
Claro. Ah, sí.
Por Skype, una modelo, Skype. Una de Crazy Horse. Y claro, que ella había visto fotos. Mira, cuidado, ¿eh? Aquí. Había fotos, vio fotos mías de Getty y tal. Ajá. Y entonces me pidió un papel y después hubo otras bailarinas.
Ajá.
Que me pidieron.
Sí.
Para tener el recuerdo. Para tener el recuerdo.
Eso sí, eso pasa, ¿eh?
Entonces, claro, o sea que cuidado, que no todo el mundo no pilla las fotos. Sí.
No. De hecho, además, a mí me ha pasado con bailarinas rusas y tal, que hemos hecho fotos aquí y tal. Son súper. No eran para ellas, eran para la compañía y tal. Pero que son. Podrían habérselas pedido a la compañía, que no hay ningún problema, porque ya les has dado las fotos.
Sí,
pero no se atreven porque saben que son tuyas. Sí. Te las piden a ti, además son súper educados. O sea, que pase fuera, que no pase aquí.
Sí.
Es un poco bestia, pero es cierto.
Sí. Bueno, es una,
muchísimas gracias, Miquel.
Gracias a todos.
Y nada, recordaros a todos vosotros que si os gusta el contenido, pues...
haremos un especial Miquel Benítez interview, por ejemplo.
Ah, bueno.
Seguro que hay historias ahí muy interesantes.
Hay jugosas
que escuchar.
En algunas hemos hecho juntos.
Sí.
Bueno, eso, recordaros que no se os olvide que si os gusta nuestro contenido, una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iVoox. Así que nada, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por escucharnos.
Hasta el próximo.
Aplausos, abrazos.